Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat 8 Uhr geschlagen.
Otra historia detrás de lo aparente. Por mayo del 68.com. Un canal libre e independiente de Telea. Voz de la verdad oculta detrás de las mentiras contadas por los medios convencionales. I want another evening with her charms. Then we will say. La otra historia es un proyecto que participa en la red. Detrás de lo aparente. With me,
Lily. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar. Pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella. Y entonces fluye a través de mí como la lluvia. Y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida. No tienen ni idea de lo que les hablo, seguro. Pero no se preocupen. Algún día la tendrán. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you blind and I knew I.
Bienvenidos a la otra historia. Hoy tomamos el quinto contacto ET. En esta ocasión lo vamos a hacer con Inés. Como siempre, y antes de entrar en materia, me gustaría dejar, para que el oyente tenga claras las intenciones que mueven este tipo de audios, qué es lo que hay detrás. El interés es ayudar. No se buscan intereses económicos, ni popularidad, ni fama. De hecho, mi nombre es Nick, mayo del 68. No digo tampoco dónde estoy porque no interesa. Y asimismo también sucede con las invitadas y los invitados, que espero en breve también empiecen a aparecer. La intención es ayudar a quien quiere compartir experiencias tan magníficas como asombrosas que probablemente lleven en sus años de vida y en su espalda, digamos que hay de alguna manera un tanto enquistadas. Experiencias pues como las que nos ha contado las 4 anteriores invitadas, que trataban, por ejemplo, sobre el contacto ET con experiencias que no son nada normales. Estas experiencias, obviamente, lo que hace es que uno no encuentre el lugar, la persona o el sitio donde poderlo hacer. Y de manera que se lleva internamente un pesar, un lastre, que a veces se necesita un desahogo. Y esta es la intención que tiene la otra historia con este apartado de contacto ET. También quiero decir que la otra historia... participa y pertenece a Detrás de lo Aparente como uno de los nudos o uno de los puntales desde los que estamos tratando de crear, cuando digo crear, es crear, no cambiar, una nueva humanidad más justa, verdadera y libre. Y esta noche en que grabamos este quinto contacto ET, con la persona invitada, que su nick es Inés, vamos a hablarles, en verdad, sobre algo diferente a lo tratado con las otras cuatro. Si bien es cierto, como Inés nos va a contar, que tiene experiencia y contacto ET, también en este caso vamos a hablar acerca de lo que son los sueños lúcidos y lo que a ella le han supuesto y le han aportado en su vida. Quiero decir que Inés es nacida en Argentina, aunque reside en Antillas Holandesas, y bueno, tenía que contar sus vivencias, y insisto, en tan asombrosas como espectaculares, y hoy es el motivo de que esta noche La Otra Historia tenga este contacto y entrevista con Inés. Inés, buenas noches, no sé si lo he dicho todo, y buenas tardes allí, en Antillas.
Gracias, sí, José, lo has dicho todo, no hay nada más que agregar. Simplemente, si te parece, digo, he llegado a ti, a Mayo 68, por la entrevista que le realizaste a la señora Agustina. Esto fue justamente, fue creo que en el 2011 exactamente, no estoy segura qué mes. A partir de ese momento escuché la entrevista, que me pareció realmente sorprendente, porque de alguna manera lo que Agustina, que por casualmente o una coincidencia también es argentina, bueno, pues aunque de diferentes zonas creo que somos, ¿no? Y entonces a partir de su historia, de su relato que hizo hace 5 años a ti en tu radio o en tu programa, me llamó mucho la atención. Hice un comentario en la caja de comentarios de la website y del blog, perdón, y entonces a partir de ese momento dejé mi comentario y ahí fue que tú te contactaste con te has conectado conmigo recién, un año después exactamente, y a partir de varias entrevistas anteriores a esta, bueno, se dio de hacer esta entrevista. Más Exacto. que nada, básicamente lo que me impulsa a hacerlo es porque, si bien hay, obviamente, que la historia de cada una es diferente, lo que trato de hacer con esto es para que se anime quizás más gente que realmente lo tiene un poco más difícil de contarlo. A mí me llevó muchos años también contarlo exactamente como Agustina, ¿no? Y fue bastante casual.
Así es. La verdad, Inés, que los objetos que digamos, o el interés que mueve es precisamente ayudaros a que quienes habéis tenido estas experiencias, como la que será la que tú nos vas a contar, es que os liberéis un poquito de esa carga. A veces este tipo de vivencias tienden, cuando son contadas, tienden un poco a digamos, a desplazar a la persona. Me refiero a hacia un, puede haber incluso un rechazo social. Se puede tratar a la persona un poco como de excéntrica o de excéntrico, depende de quién sea. Y realmente, pues, merece la pena en este momento y en este punto de la historia de la humanidad en que nos encontramos, donde tienen que aflorar todo este tipo de sucesos que han pasado, porque las cosas no suceden porque sí, suceden y todas tienen una razón. Y es momento un poco que se produzca ese efecto de contagio, alcanzar esa masa crítica, como decimos en Detrás de lo Aparente, a partir de la que gente como fue Agustina en su inicio, luego vino... luego vinieron las otras tres personas, ahora acabas de llegar tú, esperamos que en breve también haya algún hombre que también seguro que tendrá historias, vivencias que contar y que merecen la pena, y que de alguna manera esto anime a que mucha gente que lo guarda para sí, pues lo comparta, se libere y de alguna manera, pues bueno, nos enseñe que realmente nada es nada es casual y todo se encuentra siempre oculto detrás de lo aparente. Y te quería hacer una pequeña corrección para no inducir a confusión a quienes nos estén oyendo. La entrevista a Agustina tiene, pues eso, estamos en 2016 y se hace el año pasado, en 2015. Sí que es cierto que el 2011 es el año en que el blog Detrás de lo Aparente inicia su actividad. Lo digo para que, bueno, si se hace algún tipo de búsqueda por años donde se graban estos programas, que es en la plataforma iVoox, por ejemplo, ahí se almacenan, aparte que, bueno, los pueden encontrar y acceder a ellos pues desde detrásdeloaparente.blogspot.com o mayodel68.com y otras tantas webs que, bueno, toman estos programas que son, insisto, gratuitos, no tienen más intención que la de ayudar y, bueno, están al acceso de cualquiera. Entonces, bueno, pues ya hemos presentado a Inés, hemos estado hablando un poquito, ya nos has adelantado lo que te impulsa a contactar con la otra historia y lo corroboro. Efectivamente, recibí un correo de Inés contando un poco sus vivencias y animándola pues a que este audio se pudiera y se pueda grabar en la noche de aquí y en la tarde de allí del Caribe para ella. Entonces, yo si te parece, vamos a hablar un poquito, Inés, acerca de estas vivencias. Y quiero aclararles también a la audiencia que antes de que este programa no se graba de un día para otro, sino que se tienen una serie de contactos con la persona, estudiamos un poquito lo que puede aportar. Hay gente que tiene, por ejemplo, Agustina tiene más vivencias aparte de las que ha relatado, pero le interesaba contar lo que es el contacto ET. Y siempre se hace una selección concreta porque siempre decimos el tiempo es limitado y la paciencia del oyente finita. Entonces, de tus vivencias, Inés, yo me gustaría que nos adentraras un poco con el tema de un accidente y una vivencia que tienes hace tiempo y que te saca fuera de la Matrix. Y empezamos por ahí, si te parece.
Perfecto. En el año 1988, yo tenía 22 años en ese momento, tuve un accidente de auto. Veníamos del... Casualmente, yo tenía a mi compañera de... Una de mis compañeras de la secundaria, que acababa de casar, obviamente que era toda una situación bastante diferente y sorprendente, éramos muy jóvenes todas. Cuando terminamos la fiesta, obviamente veníamos todos en el autito, era un Fiat 600, tengo que recalcar esto porque era un auto muy pequeño y habíamos 7 personas, éramos todos muy delgados y cabíamos todos perfectamente, atrás 4 y 3 adelante. El accidente fue efectuado por nos chocó una camioneta Bronco, como sería una Chevrolet de estas que tiene la caja atrás, las pick-up que le decimos nosotros, supongo que eso usa mucho para el campo también. Y bueno, nos agarró de costado, obviamente que al impacto fue muy fuerte porque él venía más de 100 kilómetros por hora y entonces el impacto, el tipo no frenó, el semáforo estaba en rojo, entonces ahí fue el impacto. Yo, a partir de ese momento, yo lo único que dije al conductor, le digo, un amigo, ¿no? Le digo, mira, Eduardo, cuidado con la camioneta, fue lo último que dije, y ahí fue que, salvo por el expedida del impacto, por el parabrisas, y me encuentran a 3 metros y medio del auto, y bueno, en ese momento, yo ya cuando, evidentemente, el impacto me hizo perder la conciencia, y automáticamente ahí fue como que mi vida pasó desde que nací hasta los 22 años. Eso fue rápido, fue un proceso muy rápido, no puedo decir el tiempo exactamente cuál fue. Y después me veo, me siento cayendo en un túnel hasta aparecer en una playa de noche, en la playa, bueno, la fonética, por favor, tienen que tenerla en cuenta, ¿no?
Sí,
tengo
no
muy
pasa
marcada.
Nada.
Y entonces sentí que estaba flotando, vamos, o sea, no tenía más cuerpo, o sea, yo sentía que estaba flotando sobre la orilla de la playa y era de noche. Muy lindo, muy tranquilo todo, el mar estaba tranquilo. se escuchaba apenas las olitas, viste, cuando el mar está manso, digamos, no bravo, y estaba, y bueno, y yo flotando, me sentí flotando a la orilla del mar, estaba plenamente consciente, o sea, todo esto era, yo sentí que estaba consciente, mi pensamiento, mi alma y hasta mi espíritu yo sentía, lo que no era físico, yo era algo etéreo. Sentí una paz inmensa. Te diría que ya después, cuando retorné, nunca más volví a sentir esa misma tranquilidad ni paz que sentí en ese momento. Yo creo que fui, en ese momento, a mí es como que me desplacé en otro plano dimensional o en otro nivel. No sé cómo explicarlo. Cada cual, tú que estás con todo este blog y esto, tú le puedes dar un nombre más específico. Me sentí súper bien, bárbaro, hasta que en otro momento me veo desde arriba, yo estaba etérea todavía, y me veo desde arriba, el cuerpo mío tirado, rodeada de gente, y los paramédicos con la ambulancia, y el paramédico me decía, tranquila, tranquila, despierta, estate despierta, no te duermas, estás bien, tuviste un accidente, me estaba dando conciencia, pero yo todo eso, antes de que escuchara la palabra de este señor, yo estaba desde arriba viéndome, hasta que en otro momento, que obviamente no puedo explicar el tiempo, me estoy dentro de mi cuerpo.
Para que yo quiero dar una pequeña explicación. Lo que sucede es un poco como estas imágenes en el cine, ¿no? Que es como si una cámara, digamos, que está fuera del espacio y se va acercando un poco hacia el punto en concreto, ¿no? Es como si fuera una especie de un zoom, ¿no? Que tú te encuentras con el cuerpo, entiendo que después del accidente está inerte, te están atendiendo, y tú, digamos, que es como si te vieras fuera y es como si volvieras a encontrarte, ¿no?
Sí, y de repente me sentí, o sea, toda esa situación de ver toda mi vida rápidamente en un flash, estar en la playa sin cuerpo, con todo lo que expliqué anteriormente, y de repente voy a otro plano, que evidentemente vuelvo a este plano, pero no estoy en mi cuerpo, me veo desde arriba, y en otro segundo estoy adentro de mi cuerpo, y es como que ahí vuelvo a la vida real, o sea, a lo que estaba sucediendo. Quiero explicar una cosa, el impacto fue muy fuerte, porque al volar 3 metros y medio y caer todo tu cuerpo, toda tu columna vertebral, la nuca y la cabeza, pegar sobre el pavimento, el impacto fue fuerte. Cuando yo llego al hospital, yo sentía un dolor, mientras que me hablaba el paramédico, me decía, tranquila, sigue hablando, no te duermas. Eso sí, él me pidió mucho que estuviera consciente, porque en realidad, si bien no tuve un gran traumatismo, solamente tuve una fisura de pelvis y una herida de 22 puntos, casualmente con mis 22 años, en la pantorrilla del lado externo de la pierna izquierda. Como tienen los famosos, los que esquían, que tienen esas, les quedan esas heridas cuando tienen algún accidente esquiando, así igual. Pues cuando yo llego al hospital, a urgencias, yo me sentía muy dolorida porque el impacto fue fuerte, entonces estaba asustada y estaba llorando. Entonces el doctor me dijo, bueno, los de urgencias son un poco a veces fuertes, ¿no? Me dice, no llore más, usted quedó intacta. Usted solamente tiene una fractura, una fisura de pelvis y una herida de 22 puntos. Eso es todo lo que tiene. Quedó intacta. Para el impacto que usted tuvo, podía haber quedado cuadripléjica o paralítica. No llore más.
Caramba.
Y yo, viste, semejante situación, todo esto era para que yo entrara en calma, ¿no?
Sí.
Entonces estuve internada básicamente durante una semana en Buenos Aires, en el hospital Argerich, y ellos hicieron todas las investigaciones previas, radiografía y todo esto, sí. Pero más que nada estuve bajo control porque ellos tenían miedo que hubiera un derrame interno, ¿okay? de algún se haya roto algún vaso, algo se haya roto dentro del cuerpo por el impacto. Y no tuve, gracias a Dios, no hubo ese tipo de situación y estuve 48 horas sin poder comer absolutamente nada bajo suero. Correcto. Por este tipo de observación.
Quería comentarte, Inés, lo digo ya porque ya son estos detalles, quería centrarlos, si te parece, en el tiempo que tenemos, en un poco, en el sentido de cómo transcurre el tiempo. Lo digo porque el hecho de que luego ahondemos en tus experiencias, que son diferentes a las vividas por las otras entrevistadas, el caso de Evangelina, Agustina, de la propia Alejandra, ¿vale? La intención sería aquí ver un poco, analizar ese estar fuera del no tiempo y, por ejemplo, cuando dices que es un dicho prácticamente que parece que tú lo corroboras, ¿no? De que en el momento en que uno tiende a aparentemente a partir, pero no llega a partir, ¿verdad? Porque en tu caso hablas del túnel y al final parece ser que de repente en un lapso de tiempo pasan tus 22 años de vida, ¿no? O sea que eso no es la primera vez que yo creo que cualquiera de nosotros lo ha oído, ¿no? Que dicen que la vida pasa de uno pasa en cuestión de un segundo, ¿no? Como si fuera una imagen fija, ¿no? Ahí sí que es interesante ver un poco cómo se percibe la sensación de tiempo, porque hablas de que te encuentras en una playa inconsciente, evidentemente tu cuerpo físico inconsciente está en el pavimento después del accidente, y tú digamos que tu conciencia se traslada, ya no estás en la realidad, en el espacio matricial 4x4, sino que tu conciencia, es lo importante, se traslada a otro lugar, a otro sitio, donde encuentras pues bueno ese paisaje que defines con cierta con una playa, como definiríamos un escenario muy tipo de la película Contacto, ¿no? donde ella, pues bueno, entiendo que de alguna manera
es parecida a, quizás sea como ese contacto, es verdad, yo la vi en la película, pero eso transcurre durante el día. Pero digamos que la sensación esa de paz, de armonía, que sí, eso sí, es exactamente igual. Lo que sucede es que en mi caso lo vivencié como si fuera de noche o estaba todo oscuro, se veían las estrellas, sí. Y se había un aspecto, un escenario muy armónico, claro. Muy de mucha tranquilidad. Y en cuanto al tema del tiempo, sí, esto fue un flash.
Claro,
yo no puedo especificar en tiempo real.
Claro,
eso es,
mira ahí lo que me parece interesante interesante de analizar, ya lo que siempre decimos, tratar de entender lo que realmente es incomprensible, porque tú en ese momento lo que te trasladas es fuera de este espacio matricial 4x4. Digamos que ahí estás hablando de espacio en movimiento, el espacio que ubicas y el movimiento de donde estás, es decir, el tiempo no, cuando tu conciencia se traslada es como si se parara. Entiendo que desde que tienes el accidente hasta que llega la ambulancia y te atienden, no pasa un segundo. Evidentemente, pues no sé si puede pasar minutos, pueden pasar una hora, o no sé. Entiendo, bueno,
No creo. Nosotros en el accidente que tuvimos estaba muy cerca del hospital, así que la reacción de cuando se llamó inmediatamente a la ambulancia fue algo muy... fue bastante rápido, ¿no? Calculo que no habrán tardado más de 15 a 20 minutos, porque estábamos muy cerca. Claro. Para que te des una idea, el accidente fue en San Telmo y el hospital está en La Boca, entonces hay una distancia muy corta, y en esa hora, 4 de la mañana, por ejemplo, fue el accidente, o 5 de la mañana, no recuerdo, veníamos de una fiesta de casamiento, para que estemos claros, ¿no? Y entonces, lógicamente, ya... era muy inmediato, o sea, calculo que es ese proceso en tiempo real, desde que sucedió el accidente hasta que vino la ambulancia, calculo que habrá pasado 25 o 30 minutos, no más de eso.
Claro,
porque
claro.
Éramos dos los que salimos,
claro.
De parabrisas.
Sí, pero fíjate...
El conductor y yo,
Claro.
O sea, que éramos dos que estábamos muy mal, y o sea, que no sabían qué había sucedido.
Está claro, pero fíjate ahí cómo se traslada, ya te digo, es un poco lo que es interesante de tu entrevista, porque aquí vamos a jugar un poco en la interpretación del tiempo. Lo que significa el tiempo cuando tú sales fuera y luego cuando retornas otra vez y te integras otra vez en lo que es la, la realidad del espacio matricial 4x4, de estas 16 realidades, ¿no? Donde el tiempo, pues bueno, pasa para todos por igual, cada segundo mide lo mismo y vale lo mismo, ¿verdad? Pero fíjate cómo tu vida, comentas, fuera de donde se traslada la conciencia, donde realmente se mueven tus pensamientos, donde realmente se mueve lo que no es tu interpretación física, ¿no? ¿Cómo se indicas que en cuestión de un flash se pasan todos tus años de vida y describes, bueno, un sitio donde encuentras la paz, la tranquilidad y, bueno, casi un sitio, no, dadas las circunstancias, suena un poco feo decirlo, idílico, ¿no? Pero realmente sí que transmite un cierto respiro, ¿verdad? Y es uno de los puntos que cuando preparábamos esta entrevista, este quinto contacto ET, merece la pena rescatar, porque creo que puedes aportar un testimonio bastante bastante aproximado y yo creo que puede acercar al oyente a cuando hablamos de que el tiempo fuera del espacio de la Tierra se transforma en espacio y movimiento, no tiene que ver nada con el tiempo como la cuarta dimensión que tenemos aquí, ¿no? Aparte de las tres físicas, tenemos el tiempo como una medida, ¿no? Como un contador.
Podríamos decir, hace poco, este año, vi una película que se llama Interestelar y la vi tres veces, justamente por ese momento, por ese tiempo, espacio en el que maneja la película. Que bueno, si bien está esto bien descrito desde un punto de vista de física cuántica, entiéndanlo bien, es una película, ¿no? O sea, supongo que... Pero ese momento de que este señor, el astronauta, vuelve a la casa y está en una... No sé si han... Bueno, la película es muy gráfica y está en la parte de la habitación de la hija. Esa parte donde se interlazan todas esas dimensión-tiempo, no, mejor dicho, ese espacio, es totalmente diferente y funciona exactamente igual. Pero lo que pasa es que él viene del futuro. Esa situación que yo viví, no tengo explicación alguna. No puedo decir exactamente cuánto es el tiempo. Es muy significante, sobre todo cuando me vi desde arriba, ya estando en este plano tridimensional. Pero yo no estaba físicamente, o sea, yo estaba, mi espíritu y mi conciencia, digamos, estaba fuera de mi cuerpo y volví. Ese es un momento que me parece muy asombroso, no tengo una explicación, por eso me atrevo a hacer la entrevista contigo y porque el blog y todo es muy serio, nosotros hemos hablado ya bastante antes de esta entrevista. Ese es el punto, ¿no? Es por cómo es que esto ha sucedido así. Mi conciencia realmente salió fuera del cuerpo, o sea, estaba fuera, estaba consciente, estaba mirándome desde arriba y en un momento rápido volví al cuerpo. Quiero aclarar una cosa, José. Uh-huh. Todo esto que me ha sucedido después del accidente, todo lo que estoy contando ahora, a mí me llevó 2 semanas recordarlo. No fue inmediatamente. Todo lo que estoy ahora contando fue después de 2 semanas recordar esta situación.
Sí.
No fue inmediatamente, sino que evidentemente el shock del accidente y todo eso me nubiló o me quitó esa franja de recordar hasta que pasaron las 2 semanas. Eso sí es importante también decirlo.
Claro. Pues mira, yo si te parece, Inés, ya llevamos 26 minutillos de charla. Vamos a hacer un pequeño espacio, nos tomamos un pequeño respirito y seguimos hablando pues de la siguiente etapa en tu vida, que es la experiencia ET que tienes con una señora Rosa Cruz. Y que bueno, yo creo que un poco ya, esto ya sí que va en la línea de la entrevista que hicimos el anterior con Natasha, con Evangelina, lógicamente con Alejandra, que también es una historia, increíble e impresionante, y como no, también la de Agustín. Si te parece, en unos minutitos nos damos un respirito y volvemos, ¿vale?
Seguro, perfecto.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Hola, Chispita.
Papá.
Te he echado de menos.
Pero no estaba...
Siento tanto no haber estado a tu lado, cariño.
Nada de esto es real.
Sigue siendo mi científica.
Cuando estaba inconsciente, copiasteis mis pensamientos, mis recuerdos, hasta Pensacola.
Pensamos que así te resultaría más fácil.
¿Establecisteis contacto?
Fuisteis vosotros. Nosotros solo escuchábamos.
¿Y hay otros?
Muchos otros.
¿Y todos vienen circulando por ese sistema que habéis construido?
No fuimos nosotros. No sabemos quién lo hizo. Desaparecieron mucho antes de que nosotros llegáramos. Tal vez decidan volver.
¿Todas las civilizaciones que encontráis vienen aquí?
Todas, no.
¿Es esto una prueba?
No, no es una prueba. Tienes las manos de tu madre. Sois una especie interesante. Una mezcla interesante. Capaces de los sueños más hermosos y de las más horribles pesadillas. ¿Os sentís tan perdidos, aislados, tan solos? Pero no lo estáis. Verás, a lo largo de nuestra búsqueda, el vacío se ha hecho soportable porque nos tenemos los unos a los otros.
¿Y qué pasará ahora?
¿Ahora? Que volverás a casa.
¿A casa? Pero tengo tantas preguntas. ¿Podremos volver?
Este ha sido un primer paso. Con el tiempo daréis otro.
Pero hay más personas que deberían ver esto.
Así es como se ha hecho durante millones de años. Ten paciencia, Ellie. Poco a poco.
Con todos de otra vez de vuelta, hemos tenido, como se ha podido apreciar, una referencia de cómo se vive el tiempo fuera de la Tierra, lo que es espacio en movimiento, y hacíamos un poco alusión a la manera de describirlo y lógicamente tras las vivencias de Inés. Inés, ¿sigues ahí?
Claro, estoy escuchando.
Muy bien. Pues vamos a seguir ahora. Mira, vamos a hablar de una experiencia que va, como decía, en consonancia ya con las otras entrevistas que hemos tenido, la última de Natasha, como dije, la de la Agustina la primera, luego la de Evangelina, también la de Alejandra Silvain. Y en tu caso me comentabas que has tenido la posibilidad de encontrarte con un avistamiento durante 4 veces en tu vida. ¿Puedes contárnoslo un poquito?
Sí, bueno, dos ocasiones fue en Argentina. Una, iba viajando en autobús de noche, Y bueno, eso en ese momento que uno no concilia bien el sueño, ¿no? Porque, bueno, no es muy común viajar, dormir en un autobús, pero hasta que uno lo consigue, mirando obviamente todo el cielo, que es muy lindo en el campo, porque siempre se ve muy abierto y hay mucho para ver. Y me llamó la atención que ese, había una luz a lo lejos, que se desplazaba en forma horizontal. Esa era un pequeño punto, yo no sé, divisaba bien un objeto claro, o sea, pero no era una estrella ni nada, una estrella fugaz cae de otra forma, ¿sí?
Sí.
Es vertical. Esto era una pequeña luz que dejaba su estela. Ese fue una vez. Y la segunda vez estábamos tomando algo en la parte del río, o sea, en la costa de la parte de Martínez. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires, y de repente yo estaba adentro con un amigo mío en el auto y estábamos mirando el cielo, y de repente yo ahí veo también dos luces que iban encontrándose opuestamente en forma horizontal, quedaron otra fracción de tiempo que no te puedo determinar si fue un minuto si acaso, y uno de ellos, de estas luces, de este objeto, se desplazó hacia arriba y continuó su ruta. Ponele que uno iba para el este y el otro siguió para el oeste. Pero los dos se encontraban en un punto. Entonces yo le comenté a este muchacho, que me llamó mucho la atención su respuesta, me dijo, le digo, mira, son, parecen dos objetos voladores. Y él me dijo, no quiero verlo. Pero la verdad es que fue patente, el cielo estaba despejado, o sea, no había casi siquiera estrellas. Esa fue la segunda ocasión. La tercera fue en Madrid, pues viví 5 años en Madrid, en España, y en Madrid viví todo el tiempo allí. Uh-huh. Y entonces yo vivía en pleno centro de Madrid, porque el barrio Pacífico es centro, vamos, o sea, está dentro de la periferia de lo que es la ciudad. Uh-huh. Y salgo a la terraza, en ese momento yo vivía en un ático, y salgo a la terraza y veo en el cielo, esto es, ponele que eso fue en septiembre del año 2000, no me lo olvido más, habrá sido entre las 6:30 y 7 de la noche, que en ese momento, en septiembre, comienza ya a anochecer un poquito, pero todavía hay luz, ¿me entendés? O sea, sí, no sí. Como en el verano que llega hasta las 9 de la noche en España.
Sí.
Entonces, de repente veo una esfera de color, era una esfera que yo calculo, no sé, que no puedo controlar mucho el tema del cuántos metros, pero yo calculo que debía estar a 1500 metros, no muy lejos de lo que es el suelo, o sea, se veía bastante cerca, y la esfera se veía bien redonda y bien luminosa. Y
caramba.
Me quedé así impactada. La verdad es que uno se puede encontrar estas cosas más bien en el campo, en cielos despejados, pero nunca pensé que podía ver algo así en plena ciudad, y casi claro. De día.
Sí, sí, sí.
Esa esfera, sí, estaba ahí, se veía bien brillosa, y no era un globo estático o algún satélite, porque los satélites, de hecho, no están tan cerca de la superficie. Y un globo estático tampoco. O sea, se veía como reflejando el sol, viste, pero metálico, color naranja era, naranja. Y de repente estuvo unos minutos ahí estático, y de repente sale ¡paf! Hacia arriba, pero en una forma, una velocidad incalculable.
Sí, sí, sí. Pues hay que invitar a los madrileños a que miren más al cielo, porque parece ser que ya la indiscreción no se guarda.
Me llamó la atención, y yo la verdad, fíjate que yo no se lo comenté a nadie, porque en ese momento, viste, eso fue en el año 2000, hace, estamos hablando 16 años atrás, aunque yo tenía mucha confianza con mis amigas madrileñas, pero te juro que no se lo pude contar, porque dije, para él me toman de loca, ¿me entendés? O sea, sí, ni siquiera se me ocurrió, me lo guardé. Y aquí en Curazao, que ahora, bueno, estoy en las Antillas Holandesas, resulta que en noviembre del año pasado iba conduciendo y veo, aquí te explico, México, José. Aquí hay un... El cielo es celeste. No hay casi nubes. O sea, no... Es muy raro que vos veas nubes. Entonces, se veía un objeto en el aire que era como un tubo tubular de color metálico, blanco. Se veía metálico, blanco. No sé, brillaba mucho. Y también... No estaba tan lejos, fíjate tú, igual que el de Madrid, no estaba tan lejos de la superficie. Y yo, viste, como estaba conduciendo y atrás mío tenía tráfico, hice así, pero dije, bueno, me quedé pendiente, pero no pude parar. Tenía tráfico atrás y yo te estoy hablando que esto es en plena ciudad. Ciertamente esa zona es una zona industrial, pero... Uh-huh. Y yo dije, bueno, y seguí. Ahí me quedé. Esa fue la cuarta vez. Las otras veces en Argentina sí vi los objetos que se desplazaban a mucha velocidad. También. Pero fue no estaban tan cercanos. Se veían mucho más lejos. Y esa es mi experiencia que tengo con esta clase de objetos.
Bueno, la verdad que no es poca, porque otros, como es mi caso, vamos, si los hemos visto, la verdad que no nos hemos percatado. Esto sirve para que, bueno, entrar un poquito en materia y que nos hables también de la experiencia ET que tienes, pero esto te sucede con una señora que, digamos, participaba o era perteneciente a la Orden Rosa Cruz.
Sí.
¿Nos puedes contar un poco la experiencia con esta señora Rosa Cruz?
Sí. Bueno, para ubicarnos, a esta señora, nosotros tomábamos clase de danza, de flamenco. Yo había empezado, por ejemplo, un año antes y ella se integra al grupo al año siguiente. Eso fue en el 94. Entonces, perdón que yo con las fechas, es para cronológicamente tenerlo en cuenta. Entonces, en ese momento... yo entablé una cierta amistad. Ciertamente ella me llevaba, era una señora de 40 años, pero tenía unos diálogos fabulosos, maravillosos, y era una mujer muy interesante para hablar, porque ella sabía muchísimo de astronomía, de tarotismo, sabía mucho de... Es más, yo creo que ella sabía mucho más, pero nunca lo hablaba, nunca lo decía. Y un día, entonces... Todas estas conversaciones que empezaron así con el tarot y la astrología, por sobre todas las cosas, ella me dijo, yo soy perteneciente a la Rosa Cruz. Y ahí fue cuando me di cuenta de que en realidad esta señora sí sabía muchas cosas más, porque esta orden en Argentina es una orden... Hay varias diferentes organizaciones, todas pertenecientes a la misma, pero es gente que está muy bien entrenada. Esto quiero que se quede claro, ¿no? Uh-huh. Están entrenados... ellos empiezan a niveles bajos, pero los van entrenando, ellos llegan a niveles de, creo, de clarividencia y de poder ver el futuro de una manera que no es igual a los demás, que sí todos tenemos una capacidad para hacerlo, okay, pero no tenemos el mismo ese entrenamiento. Entonces, porque yo conocí otro señor también de Rosa Cruz, y el señor se tuvo que salir de la orden porque él empezó a ver más de lo que debía ver. No sé si se entiende.
Sí. Perfectamente.
Bien, entonces esta señora, bueno, nosotros teníamos unas charlas fabulosas, todo lo demás. Entonces yo en dos ocasiones, hablando así, tomando un café de día, y salíamos de la clase de danza y nos íbamos a tomar un cafecito, era como una rutina, ¿me entendés? Uh-huh. Ella presentó en el área de la pupila, en vez de ser redonda como la tenemos todos, yo vi dos veces dos rayas, como si fueran las rayas de... ¿Viste cómo te quedan los gatos? Así,
sí, como rasgado, ¿puede ser?
Sí, sí. O sea, la raya era totalmente vertical. Y ya la segunda ocasión dije, wow, ahí no me pude callar. Y le digo, discúlpame, querida, pero vos tenés ¿qué te pasa en los ojos? Le digo... Tendrás que ir al oculista porque ya va la segunda vez que te queda la pupila vertical. Y entonces ella bajó la mirada, se rió y me dijo, ay, no, Celina, no es nada. Ah, okay. Y seguimos adelante. Ella me había propuesto a mí, éramos también muy amigas porque ella me había puesto me había propuesto un proyecto de danza, de una obra en especial y todo lo demás. Y entonces también teníamos esa unión por parte de lo que hacíamos, ¿no? Uh-huh. Y un día, continuó ya para que, un día lo invité a ella y a su novio a mi casa a tomar un refresco, no sé, eso fue también en el 94, en ese mismo año. Yo quiero aclarar una cosa, mi relación, o sea, mi amistad fue aproximadamente de 9-10 meses, lo que duró ese curso, ¿sí? Sí. Y bueno, cuando vino a mi casa, estuvimos ese día charlando de muchas cosas y salió el tema de esto de los ovnis, casualmente, ¿no?
Sí.
Y yo le dije, porque vos, mira, José, es que hay mucha gente que no, tú no puedes hablar abiertamente. En mi casa era normal hablar de temas de estos. Mi papá es ex piloto civil de la aviación, técnico mecánico en aviación, y era ingeniero de vuelo cuando los aviones no tenían computadora. Entonces, nosotros sabemos por mi papá muchas cosas, y esto lo cuento en forma anexa,
sí.
Porque muchos compañeros de mi padre habían visto avistamientos físicamente desde los aviones, como pilotos. Entonces, de alguna manera nosotros ya sabíamos de este tipo de existencia de objetos, porque mi papá lo comentaba en las reuniones familiares a nosotros, ¿no? O nosotros lo escuchábamos hablar con sus compañeros de trabajo que por ahí venían a casa a almorzar o a cenar, ¿entendés? Entonces uno se queda con eso. Y por eso saqué el tema con ella. Yo dije, ay, esta mujer está muy abierta, querido, porque la verdad, si está en la Orden Rosa Cruz, ellos están muy al tanto de muchas otras cosas que el resto no lo está, ¿ok? Entonces, sí. Ella me dijo, sí, estuvimos hablando del tema y todo lo demás. Bien, se van, rap, bien. Esa misma noche, yo me acuesto, como siempre, a dormir y todo más, y en el medio de, no sé en qué momento de la noche, era la madrugada, no puedo decir otra vez el tema del tiempo, porque no tenía un reloj a la vista, ni mucho menos, y de repente abro los ojos y veo al costado de mi cama un ser dorado, chiquitito, como si fuera un niño, un muñequito, un niño de 4 años, chiquitito, con el cuerpo chiquitito, su cabeza era bien grande, todo dorado. Para que te des una idea, era como la estatua del Oscar.
Sí, ¿viste? Del Oscar de Hollywood.
Y lo que quiero hacer referencia con esto, que la carita, la cara, no tenía, no se veía, no se percibía la nariz, ni los ojos, ni la boca, porque estaba toda como una estatua, estaba toda,
No se inmutaba.
El relieve, se veía el relieve de los ojos, ese es, el relieve, solamente el relieve, pero no se veía ojo o nariz, como si el ser estuviera todo dentro de un traje, o algo así, ¿entiendes?
Sí.
Y arrodillado al lado de mi cama. Y todo era chiquito, todo, y lo único que sobresalía bien era la cabeza, que era así más grandota, ¿no? Más grande, así en plan ovalada, pero más grande. Bueno, entonces, claro, cuando yo vi eso, dije, le digo, ¿quién eres? A todo esto te explico, ni siquiera se me ocurrió, no sé, yo lo dije mentalmente y él me respondió mentalmente. Me dijo, quédate tranquila, quédate tranquila, que no te va a pasar nada. Y yo veía que él con su manito, que tenía como 3 deditos, vamos a ver, 3, creo que fue, no sé, la manito era chiquitita también, y hacía a 10 centímetros de mi cuerpo, que yo duermo de costado, ¿no? Entonces, él me pasaba la mano, como no sobre mi cuerpo físico, sino sobre mi aura, digamos, sobre el campo magnético nuestro.
Sí. No llegaba físicamente, efectivamente, a tocarte, pero sí que de alguna manera, digamos que seguía ese aura o podía contornear, ¿no?, con su mano, digamos, lo que te envuelve.
Exacto. Y en eso, yo estaba muy relajada, ¿viste? Porque dije, y esto que, claro, estoy sorprendida porque la situación no es fácil. No, nunca se me había parecido algo así. Vamos, o sea, no creo que a todo el mundo se le aparezca algo así. Digo sí. Yo, no sé.
Sí.
No es normal.
Sí.
Y yo tenía enfrente de la cama el espejo, un espejo de más de 2 metros, que estaba no colgado, sino respaldado sobre la pared. Y en eso hago así y veo al costado del espejo dos seres totalmente vestidos de negro, como si fueran, ¿viste los que hacen las procesiones en Andalucía para Semana Santa?
Sí, bueno, capuchinos se les puede llamar, para que nos entiendan, ¿no?
Bueno, cuando vivía en España y fui a estas procesiones, lo vi, me quedé en shock, porque era lo mismo que había visto yo al lado de los espejos, solamente que en vez de que ellos utilizan esos trajes de color violeta o color obispo, lo que sea, estos eran todos negros, y tenían, y sus caras su forma de rostro estaba encapuchada, como los del Ku Klux Klan.
Sí.
Ambos, ahí sí, cuando yo vi eso dije, ¿y esto qué es? O sea, yo dije, me quedé, ni siquiera pude hablar nada, quise gritar. Sí. Ellos estaban todos vestidos de negro y medían un poco más que el espejo y tenían esos sombreros de cono.
Sí. Aquí es importante, Inés, que hablemos, has mencionado el tema del espejo, pero para ubicarnos un poco la posición, el ser, digamos, pequeñito, el que tenía, digamos, vamos a llamarle ese tamaño de un Oscar de Hollywood, ese ser dorado, digamos que es como si estuviera custodiado por estos dos, uno estaba a cada lado del espejo, cada capuchino, o...
Sí.
Vale, lo digo para tener, referenciar un poquito la ubicación, la composición del lugar, para que cada uno que nos esté escuchando se lo imagine. Vale, y estaban a ambos lados del espejo, y este ser estaba, digamos, que digamos libre, los otros dos no se mueven, estaban, no sé, llámalo como unos guardianes, unos vigilantes, no sé...
Sí. Ellos tenían los brazos cruzados cada uno.
Correcto.
Y tenían guantes negros, todo vestido de negro, todo capucha negra, el gorro ese cono, todo, parecían un monje, viste, los monjes, todo, sí. Estaba todo de negro. Y tenían sus manos cruzadas, sus brazos cruzados.
Correcto.
Al costado, y así estaban parados. Eso es todo. Sinceramente, ellos a mí no me hicieron nada, yo no percibí nada, o sea, de ellos. Lo único que sí. Yo sentí en ese momento, quise gritar, no pude, me quise mover, no pude, pero con los ojos abiertos estaba, hasta que dije, bueno, esta situación ya me estaba causando algo de miedo, de pánico no es la palabra, pero realmente un shock.
Sí.
Entonces yo estaba sola, yo dije, bueno, entonces ahí cerré los ojos y me puse a rezar, no sabía qué hacer, dije, y mentalmente, porque no podía gritar. Ese era el plan, que no podía gritar.
Sí. Yo aquí quiero, un poco dar una interpretación. A ver, no voy a decir que sea una interpretación que tenga una explicación normal, lo que no es normal. Evidentemente, esto se te produce en momentos digamos, ya de sueño, ¿no? Y quería explicar, bueno, ya te lo expliqué, pero también es bueno que lo digamos de aquí a los oyentes, que el ser humano tiene la posibilidad de contactar en el ciclo del día en dos estados. Un estado es el de vigilia, el que ahora mismo tenemos nosotros, donde somos conscientes de que mantenemos una conversación, donde todo cobra una normalidad, una mesa tiene la forma de una mesa, las cosas inanimadas no hablan, ¿vale? Entonces vivimos lo que consideramos la realidad conforme es. Pasamos nuestro día pues en nuestro trabajo, luego nuestras ocupaciones, etcétera. Eso es un ciclo que nos mantiene, digamos, como se diría, imbuidos en lo que es la vigilia. Pero luego hay un punto, que es el de la noche, o si lo quieres llamar, no el de la noche, ¿no? Porque, bueno, ya últimamente cada uno duerme según los horarios que tiene de trabajo, ¿verdad? Pero sí que hay un ciclo de descanso, si lo quieres llamar así, donde ya contactamos con lo onírico, y es cuando nuestro cuerpo, descansa, lo descansar es entre comillas, y sí que es cierto que nuestro control en el estado del sueño, en el estado onírico, pasa, digamos, a ubicarse en otro espacio temporal, ¿no? Que es donde nos llevan los sueños. Pues ahí en los sueños se producen una serie de descargas emocionales. Es como si fuera un simulador. Lo que a mí me gusta explicarlo así, porque toda la información que tenemos, de alguna manera, la que sirve te la quedas, incluso se graba runas en ellas, o con ellas. Y la parte que son paquetes de datos que, digamos, van a ser desechados antes de ser desechados, se simulan, ¿no? Y de ahí vienen en parte los sueños, ¿no? Por eso encontramos que en los sueños, precisamente, el tiempo no existe, lo inanimado cobra vida, puedes hablar con un árbol o puedes volar sin que realmente cuando te caes te pase nada. Pero hay un punto que quiero hacer matiz, que probablemente igual tú lo dominas y no eres consciente, sobre todo para entrar en estos recuerdos, porque cualquiera que pueda escuchar el sueño, lo que está relatando, pueda decir que es un sueño, pero en cambio tu sueño es un sueño real, porque lo recuerdas, lo describes, y luego, como contarás, realmente tiene un efecto la aparición de este hombrecillo de color oro, este pequeñito, que digamos su participación, esa manera de con sus manos pasar por encima de tu contorno, de lo que te envuelve, es lo que entendemos que es una protección, ¿verdad? Pero fíjate que hay un punto en que si tú lo trasladas esto a una onda, digamos que cuando cambias de ciclo del sueño del estado de vigilia, del estar consciente al sueño, hay un momento en que, digamos, todo se para, ¿no? Si vieras una onda senoidal, es el momento en que la onda pasa de un ciclo, pasa al semiciclo contrario, y ahí, si eres capaz de retenerlo y de controlarlo, digamos que puedes abrir como es lo que es un portal dimensional, ¿vale? Ese portal dimensional lo que te traslada es donde tu conciencia se transforma. Es muy similar, se puede decir, a lo que viviste en el accidente, solo que ahí lo que abriste, de alguna manera, lo retuviste, y bueno, efectivamente, tu hora de partida y tu momento no era ese, pero evidentemente sí que el accidente de coche que tienes es un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Porque a partir de ahí, según me contabas, fuera de la entrevista, es cuando te empiezan a suceder pues todo lo que has venido relatando, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante el efecto de lo que me estás indicando. Luego está el tema del espejo. El espejo, como bien dices, la orden Rosa Cruz, yo no soy Rosa Cruz, me profeso más orden que la de la logia salvaje de los caballeros de la cinta de Moebius, ¿no? Detrás de la pared, si se quiere decir. Pero no soy de ninguna orden iniciática conocida, ni masónica, ni Rosa Cruz. Pero sí te puedo decir que la orden Rosa Cruz tiene unas metodologías donde el tema del espejo lo controlan. Y es un tema delicado y hasta cierto punto peligroso si no se domina, porque se pueden abrir portales dimensionales a través del espejo. De hecho, John Dee, por ejemplo, fue un matemático, un astrónomo, también era astrólogo, un ocultista, que fue, pues bueno, todas estas funciones que he descrito, él vivió sobre el año 1500 y pico, a 1600 y algo, ¿no? Que es donde muere, a 1600 y poco. Y fue, digamos, un visionario, un adivino, si se quiere llamar así, de la reina Isabel, de aquella época, del Reino Unido. Y utilizaba un espejo, precisamente, para tener este tipo de visiones. En Nostradamus, por ejemplo, decían que lo hacía a través de una pila donde contenía agua. Pero siempre fíjate que son elementos donde se produce un cierto reflejo, ¿no? Y lo que se abren son portales dimensionales. Y el hecho de que tú tuvieras ahí un espejo de ese tamaño, de esa altura, de 2 metros, probablemente tuviera algún tipo de influjo, de influencia, en que tuvieras ese tipo de contacto y de apertura. Lo que te hablo, a ver, es una explicación particular que entiendo que va un poco en la línea de lo que es ese sueño lúcido que tú mantienes. Y bueno, ya independientemente de que lo que digo sea corroborable o no corroborable, sí que puede explicar un poco lo que es esos sucesos de los que estamos hablando y que te pasan a ti. Y de alguna manera una explicación fuera de lo normal, y que no sea decir, bueno, tú estabas soñando y ha sido todo un sueño, ¿no? Evidentemente, según lo cuentas, según lo transmites y conforme nos vas a contar ahora, evidentemente no es un sueño a la usanza como podemos tener en cualquier día del año.
No, yo sinceramente, José, lo viví como auténtico, o sea, como que estaba aquí en tiempo real. O sea, sí. Lo vi tal cual. No, y quiero aclarar una cosa. Yo siempre fui una persona bastante, siempre, quiero decir con esto, Sana, que no bebí alcohol. Sí. Ni tampoco tomaba ningún tipo de
alucinógeno,
nada. Sí. Y entonces esto también, ¿no? Eso es importante recalcarlo, ¿no? Ahora, sí, me sucedió de esa forma, lo viví como muy real, ¿no? Sí. De hecho, yo esto no lo he contado más que a mi padre y a una sola amiga mía que vivió una situación algo extraña con la madre en el auto en Zárate, en camino de Buenos Aires a Zárate. Sí. No lo he hablado con mucha gente, porque, bueno, sinceramente, si no tengo una afinidad muy clara, tampoco que esté en estos temas o que le interese, al menos, no, ni siquiera lo expongo. quedó sí. ahí y, bueno, de hecho, después de ese momento, porque convengamos que la señora Rosa Cruz había estado esa misma tarde del evento.
Sí, sí.
En mi casa. Al día siguiente o a la siguiente clase que tuvimos de danza, yo le dije, ¿puedo hablar contigo después de la clase? Me dijo, sí, claro. Fuimos, salimos, y ahí le comenté, le digo, mira, yo tuve unas visitas, que son estas, que me pasó esto cuando estaba, habrá sido a la madrugada, no sé perfectamente el tiempo, y entonces ella, todo esto yo cuando terminé de rezar y todo y menté a mi madre y dije, mamá, mi mamá había muerto hace unos años atrás, ahí pude, digamos, mi cuerpo se empezó a mover y ya de hecho ya pude hablar, pude gritar.
Sí, 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 sí.
So, ahí me levanté, me hice un té, en fin, viste, hasta que pude volver a considerar el sueño, porque la verdad la situación fue, digamos, que no era común.
Sí.
Entonces,
o sea, el recuerdo de tu madre tiene un influjo como el que puede tener un talismán, ¿no? En un momento tú, la proclamas, la llamas, es cuando realmente vuelve toda la normalidad, ¿no?
Tal cual. Como me ha sucedido ya después varias veces, como te he comentado anteriormente, fuera de esta entrevista, he visto mucho tipo de situaciones, ya sea en mi cuarto, hasta en la casa de una amiga mía que vivía en Sitges. Visto gente en el portal, en el umbral de la habitación de huéspedes, vi una señora no muy alta o una niña toda vestida de blanco sobre una nube. He visto un montón de situaciones, uh-huh. A los cuales mi reacción siempre ha sido mentar, llamar a mi madre. Y automáticamente eso, ese ser o esa situación, esa imagen, eso que veo, desaparece.
Sí, 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 sí. Suele suceder, también te digo que la situación de que unos vean lo que otros no ven, sencillamente es porque en anteriores existencias cada uno ha ido haciendo un trabajo, ha ido grabando unas runas y tiene, digamos, esas capacidades, como bien decías, las tenemos todos, pero que unos las tengan más desarrolladas que otros, la diferencia está en cómo en cada existencia que hemos tenido hemos ido haciendo el trabajo que teníamos previsto hacer y lo que hacemos sencillamente cada vez que nos conectamos a una existencia, la vivimos y somos conscientes de ella, lo que hacemos es recordar lo que hemos aprendido en otras épocas, bien sean pasadas, incluso futuras. Es lo curioso, porque cuando hablamos de tiempo hay que recordar que, de hecho ahora, como bien decías, la mecánica y la física cuántica lo están ahora mismo abordando, fuera del espacio matricial, donde el tiempo no es el tiempo que han inventado los humanos, ¿no? como un contador, como he dicho antes, sino el tiempo cuando se descompone en espacio y movimiento, lo que es pasado y futuro y presente sucede todo a la vez ahí fuera. De ahí que tú, en el momento que tienes el accidente, vieras que tus 22 años en tiempo de aquí de la Tierra se te pasará en un solo flash, en una foto, en un instante, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Porque tienes el acceso a otro tiempo que se descompone ese tiempo como en dos dimensiones más, que es espacio y movimiento.
Sí, Tal cual. Muy interesante esa explicación. Y bueno, continuando con el relato, a la vez siguiente que veo a esta señora Rosa Cruz, le conté lo que había vivido. Obviamente yo iba a ella porque la verdad era la siempre creí que era la persona indicada, tú sabes, o sea, no era una, ¿cómo explicarte? Me sentía confiada que no me iba a tomar de loca,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces ella me dijo, me contestó muy muy corto, muy concreto, te diré, me dijo, sí, tuviste las visitas porque tú lo pediste. Y yo, viste, me quedé helada, vamos, me quedé en shock, me quedé así, y pensé, en ese momento estaba pensando, ¿en qué momento yo de la conversación dije eso? Me pareció que yo nunca lo dije, quizás lo habré deseado con mi pensamiento, o lo habré mencionado en mi pensamiento. Otra cosa que te voy a explicar, José, es que esta señora, yo creo que ella sabía leer el pensamiento de la gente, en especial a mí. Conmigo en mis conversaciones ella se quedaba callada, pero no era que era que estaba escuchando, estaba penetrando, su mirada me penetraba muy fuertemente. Entonces yo terminaba la conversación y a los 10 minutos ella repetía lo que había pensado. ¿Ok?
Sí.
O sea, que por eso te digo que yo creo que esta señora sí realmente tenía un nivel de entrenamiento, o no sé. Sí. Digamos que por eso, retomando la entrevista de Agustina, después por eso cuando ella comentó sobre esta señora, que casualmente era astróloga, tarotista y bastante, bastante famosa en Argentina, y vio su transformación, yo lo único que llegué a ver fue el tema de los ojos, te cuento, después de ahí en más. Ahora yo no te puedo explicar si eso era que ella realmente era un ser de fuera de este planeta o era una infiltrada, así como dicen... Sí. Claramente un híbrido, no sé cómo explicarlo eso.
Sí, en el caso de Agustina ella lo dice muy claro, que lo que ve es una transformación por completo, y lo que ve lo describe con todo lujo de detalle. O sea, no es única y exclusivamente la percepción que tú tuviste de ver cómo el ojo, la pupila es lo que se le rasga, lo que se le alarga, ¿no? Y ahí notas un poco como algo anormal, ¿no? Pero su fisonomía, por lo que tú describes, de la señora Rosa Cruz es la de una persona aparentemente normal, ¿no? Solo que con esa peculiaridad en el ojo. En el caso de Agustina,
era muy blanca, muy blanca de piel y tenía ojos color verde. Realmente tenía, la verdad que su aspecto era bastante anglosajón.
Sí.
Digamos que, pero solamente que bajita, no sí, era sí, alta, sí. ¿No? Porque ahí después viví en Holanda y las mujeres en Holanda miden como mínimo 1,80 m, sí, no sé si me entiendes, son enormes.
Sí. También quiero hacer una alusión a la entrevista de Evangelina, donde también ella, cuando contacta con los estudiantes y con la estudiante de este grupo, que también, escuchando a Agustina, también le cuadra bastante su experiencia vivida. Ella también ve en esta chica, que era, la describió, una chica joven, bajita, también, lo digo para quien quiera escucharlo y quiera un poco ir atando cabos, o por lo menos ir tomando una serie de referencias, aparte de tu tema, donde también detecta de que a esta chica los ojos le cambian de color, ¿no? Entonces, la verdad, es un tema significativo, ¿no? A la hora de saber interpretar a quien tienes delante, si hay algo que... que te choca, te sorprende, pues pueda tener una respuesta, o pueda tener una interpretación que quizás sea de lo más insólita.
Sí, desde luego, yo no he, imagínate que en estos años, desde el 94 hasta ahora, ya pasaron 22 años, esta señora la encuentro, esta señora Rosa Cruz, yo la conocí después de 6 años de mi accidente, ¿ok? Para que se haya una cronología en tiempo que vivimos nosotros. Y básicamente yo después de ese casi año que yo siempre tuve contacto con ella, ya no tuve más contacto, no la volví a ver nunca más.
Sí.
Pero sí me llamó la atención las cosas que he hablado, su forma de ser, era muy misteriosa. Tú te veías que ella era misteriosa. Cuando hablaba también tenía como un misterio. No sé cómo explicarlo, es una cosa muy... por eso me llamaba tanto la atención, me atraía tanto su manera de ser, no sé cómo explicarte.
Sí.
Porque hay gente que a uno le atrae más que otra, eso es verdad, en el sentido de que su personalidad, eso era lo que me atraía de ella, su personalidad, y que ella sabía más de lo que decía. Eso era el misterio.
Sí. Curiosamente, fíjate, lo que acabas de decir también enlaza y encaja perfectamente con una de las vivencias que cuenta Agustina cuando también la recibe en la zona norte, cuando tiene, le dice Lili que se tiene que cambiarse de lugar, de residencia, porque parece ser que le dice que la están buscando. Y ella nada, pues lo que son las cosas y en la vida no, las cosas no suceden por azar, sino que todo está previsto y todo está programado, ¿no? Y acto seguido, Agustina cuenta que por motivos de trabajo se tiene que desplazar a otra ciudad y allí tiene ese contacto con esa otra persona que a su vez, por el lugar y la explicación que da, había una mesa ovalada, también esto lo recuerda en sus vivencias Evangelina y asocia enseguida que pudiera tratarse a lo mejor de la misma persona la que ella contactó y de la que ella perdió también la noción del tiempo cuando estuvo allí, no se acuerda absolutamente de nada, pero bueno, sí que te digo que son historias que como un poco tienen ciertos nexos de unión, ciertos puntos en común que enlazan precisamente con el tuyo, y es que esta gente cuando mantienes el contacto y desaparecen ya, parece ser que se les pierde el rastro, no se vuelve a saber.
Sí, evidentemente sí. Yo vivía en ese momento también en Capital Federal y ella vivía en Loma de Zamora. Era muy, o Temperley, muy distante, había muchos de distancia. Entonces no era tan fácil tener un contacto. En ese momento yo no conducía ni auto tenía, o sea que me tenía que desplazar. O sea, eran todas las situaciones, era como para que ya el contacto evidentemente se perdiera. ¿Cómo te puedo explicar? Yo he estado en su casa porque me invitó a su casa y me he quedado un fin de semana a dormir. Sí noté que en su casa, su habitación y todo había como un... Era diferente. Sinceramente se respiraba otro tipo de atmósfera. El misterio seguía existiendo, sí, más perpetuado, porque era su lugar, claramente, ¿no?
Percibías otro tipo, un tipo de energía, ¿no? Se podría decir.
Sí, era muy notorio, yo percibía eso claramente. Sí. Y obviamente que como yo tenía mucho respeto, porque yo era más joven y entonces yo tenía mucho respeto por ella, obviamente que si yo veía algo no hacía una referencia clara y contundente, o decía, mira, aquí hay una atmósfera diferente.
Sí.
No, lo único que sí acoté fue lo de las pupilas, porque fue muy evidente. Y eso, ahora, si yo hoy por hoy me encuentro con una persona similar y que haya vivido la misma experiencia del pasado, pero ahora en el presente, sinceramente sí, le preguntaría, ¿tú de dónde sos? ¿De dónde eres, la verdad? Sí. Así mismo. O sea, porque en ese momento yo no tenía ningún tipo de referencia, ni había leído nada, porque digamos que toda esta situación en los blogs, ahora que salen así como detrás de lo aparente, en tus entrevistas y demás, como otros, gente en YouTube, en esa época no se hablaba ni de contacto, ni de híbrido, ni nada de estas cosas, como si ahora sí que se habla. Sí.
Pues quería, Inés, ya en esta recta final, que nos comentaras un poco, ya hemos hablado, fíjate que aquí hay varios puntos que son candentes. Uno, la cercanía de esta señora Rosa Cruz. Hemos hablado de que los Rosa Cruces también tienen unas maneras de saber manejar y abrir portales dimensionales con el espejo, que es lo que tú tienes allí. La aparición de este ser, estas dos entidades de color negro que estaban a ambos lados del espejo. Esa protección, ese pase que te hace, y luego sin entrar en detalles que son propios ya más de la curiosidad que del interés de la historia, Eso, esa protección que se te da, luego resulta que al cabo de poco tiempo te vino bien, ¿no?
Muy bien. Sin entrar en detalles, tuve una mala praxis. A los 2 años antes de que apareciera este ser dorado y todo eso y me hiciera su imposición de manos, había tenido una mala praxis. Ese mismo año voy al doctor a hacerme un chequeo y todo, y el doctor urgentemente sugiere que sí debo pasar a cirugía. A partir de ese momento superé, y lo digo con todas las palabras, superé 7 operaciones. Creo entender que esta visita que tuve, y sobre todo con el ser dorado que puso su manito sobre mi aura o sobre mi campo magnético o la energía que emanamos todos, ¿verdad?
Sí.
Parece ser que eso me, digamos que me dio una cierta protección, porque superé 7 operaciones en un periodo de 20 meses. Estamos hablando menos de 2 años.
Sí, sí, sí.
Y 20 meses o 18 meses, da igual, sí. El tiempo es...
Sí, pero prácticamente estás hablando de una media de una operación cada poquito de 3 meses, o bueno, cercana a los 3 meses, que se dice
sí,
pronto.
Sí, tal cual. De las cuales, esto lo cuento a forma anexa, pero para que se entienda, ¿no?
Sí.
5 fueron con anestesia total y 2 con local. Pero digamos que el doctor funcionó de esta forma porque él decía que tan seguido una anestesia total no era bueno para el cuerpo, porque todo el mundo entiende que una anestesia lleva varios compuestos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, sí, calculo que esa visita, después de todo, que tuve con el ser dorado y los 2 negros, que ellos realmente a mí no se comunicaron. Sí, evidentemente habrá habido algo ahí que sí... Me ayudó para superar luego eso, ese tipo de situaciones, ¿no? Evidentemente algo quizás hubo.
Sí. Pues Inés, llevamos una hora larga ya de entrevista, sí. La verdad que de lo más interesante, porque no deja de sorprenderme cómo personas que no se conocen, curiosamente... las que, bueno, menos de Natasha, que vive en Estados Unidos, las otras 3 y tú con la cuarta, sois de Argentina, ¿no? O sea, eso denota que el Cono Sur es una zona muy, muy, ¿cómo diría?, muy, muy particular, ¿no? En este tipo, no solo en avistamientos, como se ha demostrado, sino también en otro tipo de connotaciones iniciáticas, incluso, pues bueno, como es tu caso, anécdotas que, bueno, por lo menos no quiere decir que esto sea exclusivo de allí, pero sí que la gente es más valiente a la hora de contarlo, y sois mucho más bravas las mujeres argentinas que por lo menos otras que probablemente, bueno, estén ahí en su trabajo de tratar de madurar o decidirse ese paso a querer contactar y contar sus historias. Y como siempre hacemos en la otra historia, siempre pedimos a las invitadas, algún día habrá algún invitado, lógicamente, pero
ojalá,
siempre pedimos...
Ojalá que se animen, o sea...
Claro, claro, claro. Lo que pasa es que esto yo creo que a lo mejor estaba un poco en la cuestión de género, ¿no? Quizá los hombres sea un poco más, ¿cómo te diría?, más vergonzoso, ¿no? El hecho de... Sí, más tímido, quizá, vete tú a saber. Pero sí que os pedimos que deis un mensaje para precisamente este tipo de personas que pueden estar viviendo, no voy a decir una amargura, pero sí una situación durante años de verdadera presión, de no sé si decir sufrimiento, si sería la palabra exacta, pero sí de no poderlo contar, no poder ser entendidas, pensar que socialmente pueden ser aisladas, pensar que todo se puede volver en su contra. Quería, pues bueno, si tú quieres dar algún tipo de mensaje que les pueda llegar, pues es tu momento.
Claro, sí, seguramente. Ojalá que estas entrevistas abran un poco más la posibilidad a aquellos que hayan vivido también experiencias importantes, experiencias quizás como esta o otro tipo de experiencia, que lo puedan expresar, que lo puedan decir en una entrevista. Esta entrevista es totalmente, como lo explicaste antes, nosotros tuvimos otras charlas previas. O sea que no es que es de un día para el otro, hay todo un proceso, y que se animen, si pueden. Es bueno, de alguna manera, sacar este tipo de temas, más porque ahora está tan... Realmente hay muchos casos, historias, no solamente de habla hispana, sino también mismo en Estados Unidos o en Europa, muy interesantes, por cierto. Entonces sí, sí que se puedan animar para contar esto, con todo respeto, obviamente. Y, claro. Y bueno, así se va abriendo más esto.
Sí. Se pretende al final que sea cada paso que dais, y bueno, ya que habéis tenido esa oportunidad de vivirlo, pero porque cuando tenéis estas circunstancias que se dan en la vida de uno, o en la vida de una en este caso, no suceden porque sí, ni se tira, no sé, como diría, nadie se pone una venda en los ojos y se pone un dedo y sobre una pantalla pulsa y aparece una persona afectada, ¿no? Sino todo esto tiene una razón de ser, y evidentemente pues puede ser desde ayudar, como puede ser el caso por el hecho de contar, el hecho de que esto sirva de desahogo, de que sirva un poco de, si lo quieres llamar, de una terapia, ¿no? Porque como bien dices, lo que acabas de contar aquí
es importante, José, también recalcar que, bueno, en mi caso yo nunca lo viví ni como un trauma, ni como algo extraordinario, ni el accidente, ni todo lo demás sucedido posteriormente, no lo sufrí nunca como un trauma, simplemente es que estaba en mi cerebro, solamente en mis recuerdos, y determinadas personas alrededor mío sí supieron lo que sucedió. No todo el mundo, porque es lógico, y esto Agustina lo explicó claramente también en su entrevista, no todo el mundo está ávido para entender estos temas. Y no es que sean extraordinarios, simplemente que no tienen difusión. Estos temas no se van a salir en una NBS, bueno, en las cadenas más importantes del mundo, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, ese es el plan. Si sí. Hay gente más que pueda expresarlo, aunque sea en estos medios que son informáticos también, sí, de información, solamente que son más privados, ¿no?
Sí, nosotros siempre desde detrás de lo aparente y en concreto esta punta de trabajo, ¿no? Que es la otra historia. Vamos a ver, este mensaje tendrá tu mensaje, como el de Agustina, como el de Evangelina, como el de Alejandra Silvain, como el de Natasha. Llegará a quien deba de llegar, y no es una cuestión de llegar a multitudes, porque no queremos ni batir récords, evidentemente ni cobramos ni pagamos dinero, tú lo sabes perfectamente. Y lo único que tratamos es de hacer una labor altruista, pues porque creemos que somos, el ser humano es una especie que merece la pena, y que no es conforme nos estamos comportando desde hace miles de años, desde hace unos pocos miles de años para acá. Entonces, el ser humano por nacimiento no es como cuando no tenemos ese comportamiento que de adulto luego demostramos, ¿no? Entonces hay que pensar que tenemos que recuperar lo mejor de nosotros como especie y tratar de crear una vida, un mundo mucho mejor, donde, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Donde realmente el dinero no esté por encima de las personas, donde los deseos estén siempre por encima de cubrir las necesidades, y un sinfín de buenos propósitos que podría hablar y de comparativas que realmente todo el mundo asentaría con la cabeza, pero realmente esto se tiene que conseguir a base de esfuerzo y de trabajo, y este esfuerzo es precisamente pues parte de lo que uno puede hacer, porque está al alcance de su mano, como es decidirse a contarlo, porque aquí ni se dan nombres reales, ni se transmiten fotos, ni imágenes, ni nada, simplemente es un testimonio en voz, no se dan tampoco detalles para que la persona sea localizada, y con esto no quiero decir que esté animando por un interés particular, pero sí por el interés de compartir hacia los demás.
Tal cual, compartir este tipo de información para aquel que realmente quiera escucharlo, que esté interesado y que también haya quizás de alguna manera u otra vivido un tipo de experiencia similar. Aquí no se trata de inducir a nadie o que a todo el mundo le pase lo mismo,
claro.
Simplemente a animar a aquellos que han pasado por una situación, en algunos casos quizás pueda haber sido traumática o no, pero poder animarse y contarlo discretamente y con respeto, tanto hacia la persona que lo entrevista como al entrevistado, ¿no? Eso es, y hacia la audiencia, nada más. Y después que cada cual, José, saque sus propias conclusiones y cada cual tiene libre albedrío de pensar lo que mejor le parezca.
Efectivamente.
Y vivir la vida lo mejor que pueda, así de claro.
Muy bien.
Pero bueno, estas son parte de las experiencias vividas. A mí me tocó vivirlas así y nada más.
Pues Inés, ha sido un verdadero placer hacer este quinto contacto ETE aquí en La Prehistoria y en Detrás de lo Aparente contigo. Te doy las gracias, te pido disculpas por los contratiempos que hemos tenido a la hora de grabar, por las circunstancias técnicas o por bien las circunstancias del momento. Y nada, tenderte la mano, darte las gracias otra vez por felicitarte por tu valor, como a las otras chicas, porque realmente se necesita en este momento. Estamos viendo una época, estamos viendo un cambio de era, estamos en un cambio de época, no estamos en época de cambios. Y realmente se necesita hoy más que nunca testimonios que puedan ir abriendo un poquito, ayudando, si no las abrir, a expandir un poquito más la conciencia de cada uno. Los que ya tratamos de abrirla, pues estos siempre son estímulos que nos ayudan a ver mucho más allá, a entender, a interpretar. Y a los que están en un proceso de inicio, pues que les sirva un poco de empuje y de reactivo para que continúen en ello. O sea, te mando un abrazo muy fuerte y lo dije.
Gracias igualmente, José, por tu tiempo, por todo, por tu paciencia. Hemos pasado varias, antes de esta entrevista, varias charlas. Y muchas gracias. Y seguir adelante. Ojalá que más gente pueda escuchar esto y que se anime siquiera a contarlo. No está nadie obligado. Esto se hace siempre todo, por voluntad propia y todos con fuerza, estamos poniendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para que todo de alguna manera salga bien, ¿verdad? Muchas gracias y lo mejor para todo, para ti y muchos éxitos. Ojalá pueda escuchar la entrevista.
Por supuesto que sí.
Me dirás qué día o cuándo saldrá al aire, ¿ok?
Por supuesto, te lo digo. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Bien. Espero que sea
pronto. Hasta la próxima.
Un
igualmente.
Abrazo.
Chao, bien. Chao. Bye.
Adiós. Música Jan.